I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 5 and verse 8.
Ahora voy al Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 8. Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, esta cantidad de peces que fueron tomados de un modo milagroso, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el tema que vamos a estar considerando esta noche es etapas cuando estamos buscando a Cristo. Y vamos a estar viendo algunos momentos de la vida de Pedro. Es notable que Simón Pedro, y de hecho todos los apóstoles, no vinieron a una fe en Jesucristo de un modo inmediato, sino que más bien les tomó un tiempo para entender de verdad, para comprender su necesidad espiritual y para entender qué era lo que ellos tenían que hacer. Y esto es un buen ejemplo que nosotros consideremos y es una ayuda para nosotros para considerar su peregrinaje, su progreso, lo que él fue entendiendo progresivamente hasta que él, Pedro, se entregó de todo corazón a Jesucristo para vivir para él y para servirle. Sí, Pedro fue un discípulo leal que estuvo cerca de Cristo desde el principio. Pero consideremos cómo fue el estado de su corazón. Y esto que este pasaje, aquí en Lucas capítulo 5, no fue la primera vez en la cual Pedro encontró a Jesucristo. Y déjenme hacer un comentario. Hay personas que quizá experimenten todas estas etapas por las cuales Pedro pasó en un momento, en una hora. Hay personas que vienen a Cristo y entienden todo y ven su necesidad y entienden el camino de salvación. No porque ellos sean inteligentes, sino porque Dios obra poderosamente en sus vidas. Y yo no quisiera hacer la conversión algo complicada. No quiero hacer eso, pero para muchas personas en esta congregación, la conversión más bien tomará un tiempo hasta que entendamos lo que debemos hacer y nuestra necesidad. Esta noche voy a considerar pasajes de diferentes evangelios, a Lucas, a Mateo, y a veces vamos a estar saltando. Y vamos a ver un capítulo y luego ir a otro evangelio a considerar otro capítulo. Pero tengan confianza en lo siguiente. A pesar de que vamos a estarlo leyendo así, es fácil darnos cuenta de cuál fue el orden en el cual estas cosas se sucedieron. Vamos a estar saltando de alguna manera, pero no se preocupen, vamos a estar considerando estos pasajes en el orden en el cual se sucedieron. Así que no voy a hacer más comentario de esto, pero vamos a ir considerando el pasaje en el orden en el cual estos eventos se sucedieron. Y comenzamos aquí con Simón Pedro, con su barca pesquera, y cómo el Señor usó este barco para ser una plataforma para predicar, y cómo se alejó de la costa para poder predicar, y cómo más tarde el Señor Jesucristo ordenó a Pedro que echase la red, y cómo Pedro se opone a esto. Porque Pedro era un pescador experimentado y sabía que después de la caída de la noche ya no había peces que tomar. Pero bueno, podemos pensar quizá que Pedro prestaba atención a la enseñanza de Cristo y quizá confiaba de alguna manera que él era capaz de hacer algún milagro. Y a pesar de su experiencia de que no se podía pescar después de la noche, no había pescado, no había peces que tomar, dice, bueno, a tu palabra vamos a echar la red. Y tal es la cantidad de peces que el efecto sobre Simón Pedro fue dramático. Y algún tiempo antes, su hermano Andrés, estuvo con esos discípulos que oyeron a Juan Bautista predicar. Y oyeron a Juan Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba Juan Bautista diciendo, este es el Mesías que las profecías estaban prometiendo, que la Escritura repetidamente se refería. Y tanto Andrés como Simón Pedro, su hermano, fueron los que primeramente siguieron a Cristo. Y Andrés va a donde su hermano Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, debes venir. Y también Pedro fue y lo buscó. Pero vemos que Pedro no comenzó a seguir al Señor Jesucristo desde el principio, sino más bien que fue un seguidor inconsistente. Y Pedro no comenzó a seguir a Jesucristo, sino que vemos cómo algunos días después o algunas semanas está Pedro de nuevo pescando. Y Jesús le llama de nuevo a sí mismo. Y ellos, tanto Pedro como los que estaban con él, le siguieron. Pero no abandonaron sus negocios. Más bien, ok, oiremos a este hombre, vamos a escuchar lo que él dice, vamos a ver las cosas que él hace. Y ellos tomaron un interés. Así que cuando llegamos a este pasaje, esta es la tercera vez en la cual Pedro se encuentra con el Señor Jesucristo. Cuando él va a pescar y se da cuenta de que esto es un milagro y que no puede dar una explicación excepto por el gran poder que este profeta tiene. Y su reacción es caer de rodillas y darse cuenta de que este hombre, si este hombre es un profeta, si este hombre es quizá el Mesías, entonces no puedo seguirle. Esto exige santidad, pureza. Y yo soy un hombre de labios perversos. No sabemos si Pedro era un hombre peor que otros. No sabemos cuál era su conducta. Pero él se sintió como un hombre perverso. Y no pudo. Sabía que no podía seguir a Cristo. Este hombre que hablaba la palabra de Dios y tenía gran poder para hacer cosas. Ante él, Pedro se sintió perverso. Y este es el primer punto, la primera etapa en la búsqueda. Pedro entendió que él no tenía mérito para ser un discípulo. Él entendió que él no merecía seguir a Cristo. Y él entiende su necesidad de perdón. Él ve su necesidad. Y Pedro entiende, oh, necesito perdón si voy a seguir a Dios. Y Pedro entiende esto. Pero luego vemos cómo Pedro quizá no entendió completamente su gran necesidad. Que él no necesitaba algo de perdón, ni una gran cantidad de perdón, sino un perdón total. Este es el punto, que Simón Pedro había sido entrenado como un judío. Y los judíos de aquella época habían sido entrenados a pensar de que uno podía acercarse a Dios por causa de su propia bondad, por causa de la santidad o bondad de esa persona. De que no necesitamos perdón, o quizá no perdón total, sino que por mí mismo yo puedo obtener el favor de Dios. Voy y adoro a Dios, hago esto, hago aquello, y puedo agradar a Dios por estas cosas que yo hago. Y así lo que vemos aquí es que Pedro entiende de que el perdón es fundamental, a pesar de que él no lo entienda completamente. Y estoy diciendo esto porque quizás esto te pueda ayudar a ti. Esto quizás sea tu caso. Tú sabes que necesitas perdón, pero quizás no hayas comprendido la medida en la cual necesitamos el perdón, que necesitamos un perdón total. Porque sin misericordia, sin Cristo que tomó nuestro sufrimiento en la cruz, en el Calvario, y sin depender de Él, no hay perdón. Ahora voy a Mateo capítulo 14. No tienen que ir con nosotros, no tienen que ir conmigo a este pasaje, salvo que ustedes quieran, bueno, seguirme la lectura. Pero en Mateo capítulo 14, versículo 26, leemos: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Estos discípulos habían visto aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y más tarde, Jesús dispersó la multitud y la despidió. Y se fue a un monte a orar y estar en comunión con el Padre. Y mientras está allí, a medida que los discípulos están en los botes, una gran tormenta comienza y ellos están preocupados. Y luego ven a Cristo acercándose a las barcas, andando sobre el mar. Y ellos se espantan. Y en versículo 26 vemos de Mateo 14, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y vemos que Pedro intentó hacer esto, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que Pedro comenzó, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Bueno, queridos amigos, Pedro creyó lo suficientemente en Jesús para creer que Cristo le podía sostener cuando caminase sobre las aguas. Pedro creyó que Cristo podía sostenerlo allí en la emoción del momento. Pero cuando comenzó a ver el viento y las aguas, se preocupó. Y en esa situación, bueno, se hundió. Y quizás esa es la situación por la cual muchos están. Es una situación común en nuestras vidas. Yo creo que Dios puede cambiar mi vida. Voy a orar por la conversión. Voy a confiar en Él. Y casi confiamos en Él, pero algo pasa. Y nos retiramos. Y no podemos creer lo suficiente. Y no podemos confiar en Él. Porque aún no hemos confiado en su poder absoluto. No hemos aprendido a confiar en su poder absoluto. Porque si Él promete algo, Él va a cumplir su promesa. Si Él promete cambiar tu vida, hacerte uno de sus hijos, darte una nueva naturaleza, tú puedes confiar en Él. Puedes confiar tu misma alma en Él. Y Pedro confiaba en Jesús aquí, pero no confió lo suficiente. Y eso nos pasa a nosotros. Puedo confiar en Jesucristo y después estoy hundiéndome. Y de repente me doy cuenta de que no voy a tener muy buena reputación con la gente del mundo. No voy a poder hacer las cosas que antes hacía, las cosas pecaminosas. Y así, de algún modo, me retiro, retrocedo. Y vemos que Pedro también pasó por esta fase, por esta etapa. Pedro tenía suficiente fe para caminar sobre el agua, pero no tuvo suficiente fe para continuar. Y luego vamos a Juan capítulo 6. Capítulo 6, versículo 66. Y esto es justo después de lo que la gente llama el sermón duro. El sermón duro de Jesús. Y este sermón duro o difícil fue predicado porque habían miles, quizá decenas de miles de personas que estaban siguiéndoles por todas partes, pero no estaban oyendo el mensaje que Jesús predicaba, sino que estaban pendientes de los milagros, de la comida, de las sanaciones, y no oían el mensaje que Jesús predicaba. Muchas de estas personas tenían esta idea equivocada de que Jesús sería el Mesías político que libraría a la nación de los judíos de la ocupación romana. Y no prestaban atención al mensaje de Jesús, que era de arrepentimiento de pecados, de perdón de pecados, de reconciliación con Dios. Y ellos no entendían. Y porque ellos no entendían, sino que más bien estaban ocupados en cosas políticas, Jesús les da este sermón duro o el sermón difícil, en el cual Jesús les dice que su mensaje es espiritual. Y vemos Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya con él. ¿Qué cosa dijo Jesús? Bueno, en el versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y por causa de este mensaje, por causa de este sermón, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro llegó a este punto. Él había entendido que no había nada en este mundo que merecía la pena considerar separado de Jesucristo. No había piedad o bondad o éxito o vida eterna que se pudiese obtener de este mundo. Hay muchas cosas que se pueden obtener de este mundo y lograr, pero estas cosas te van a abandonar y todas las personas son débiles y caemos. Ah, pero Cristo, el que tiene el poder de Dios, con quien caminamos y a quien oímos, Él tiene las explicaciones para todo. ¿A quién más seguiremos? Pedro creyó que el mensaje de Cristo era verdadero y era correcto. Creemos, dijo Pedro, que tú eres el Mesías prometido, que tú fuiste el enviado. Pero aún hay un problema con lo que Pedro cree. Pedro todavía no ha llegado a la meta, porque a medida que pasa el tiempo, Pedro todavía está dudando y no se acerca a Cristo para obtener salvación por fe. Y ese quizá es nuestro caso también. Por ejemplo, es posible que tú veas las noticias día tras día y ves los grandes problemas que ocurren día tras día y que no tienen solución por más esfuerzos que hagamos. Tú sabes que lo importante en el mundo, sí, es cierto, vamos a hacer un esfuerzo y apoyar a nuestras familias y a ser buenos ciudadanos, pero tú sabes que este es un mundo caído, que nunca va a ser perfecto, que todo lo que importa es traer a la gente al reino de Dios, a conocer a Cristo, a vivir para Él. Lo entiendes, lo tienes en tu mente, pero quizá aún no has confiado completamente en Él. Y esta es la posición en la cual Pedro estaba aquí, en este punto, después del discurso duro o el discurso difícil. ¿Es ese el caso contigo? Tú crees en Cristo ahora, crees que la salvación es esencial, pero aún no la tienes. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios, que Él vino del cielo, pero de alguna manera todavía no has entregado tu vida a Él? ¿No te has arrepentido plenamente de tu pecado, creyendo en Él y confiando en Él? Y este parece ser el caso con Pedro, que parece estar bien superficialmente, pero eventos siguientes muestran que Pedro no está aún allí. Y voy a ir a Mateo capítulo 15, que es el evento siguiente. Y espero no complicarle estas cosas con ustedes, pero vamos aquí. Mateo 15:15, capítulo 15, versículo 15. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Esta parábola era una parábola muy corta, muy simple de Cristo. Y esta era la parábola: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esta era la parábola. Y Pedro y los otros discípulos se sorprendieron. Oh, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata esto? Así que, primeramente, vemos que Pedro está buscando. Pedro quiere saber lo que significa todo. Pedro está examinando las cosas. Él no entiende esta parábola, aunque es corta, el significado de la cual es bastante simple y directo, que dice que el hombre está corrompido en su interior y que sus palabras revelan que es un pecador. No es que necesitamos algo de perdón, sino que necesitamos un perdón total, completo. Y ahora vemos a Pedro oyendo seriamente todas las palabras de Cristo. Él sabe que Cristo es el Mesías, que él cree de algún modo en Él. Él sabe que necesita el perdón de Dios. Él sabe que Jesucristo vino de Dios. Y ahora está investigando el mensaje, entendiendo más y más. Y aquí vemos algo de eso, de entendimiento de Pedro. Vemos en el versículo 18 la respuesta de Jesús: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y el profeta decía: porque el corazón es engañoso al extremo. Y ahora voy al capítulo 16, versículo 13. Y esto es interesante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro ha dicho esto antes. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, porque esta vez él tiene una buena opinión del Señor. Esta vez el Señor le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es como si el Señor le dijera: bienaventurado eres, Simón Pedro, entendiste, ahora sí entendiste, porque Dios te ha ayudado a verlo. Pero Simón Pedro lo dijo antes, las mismas palabras, sin que Jesús le diera una palabra de una buena palabra. Y eso quizá pase a nos haya pasado a nosotros, o nos pase. Yo sé que Jesucristo es el Mesías, estoy seguro de ello, lo creo, y que Él murió en el Calvario para que pecadores puedan ser salvos por Él. Y entonces llega un día en el cual no solamente lo dices, sino que lo sientes. No solamente es cierto, sino que es verdadera y realmente cierto. Él es el Hijo de Dios. Él sufrió y murió por los pecadores y yo lo necesito a Él. Y Él me va a salvar. Esto no es simplemente mi creencia teórica. Lo sé. Lo he comprobado. Yo he sentido esto. Esto es verdadero para mí. Ahora puedo confiar en Él. Vean, las mismas palabras. Pero ahora Él recibe la buena palabra de Cristo. Porque Él creyó de verdad. Y esto, amigos, quizá también nos pase a nosotros. Ahora, amigos, quisiera que consideramos una o dos otras cosas en Lucas capítulo 9. Esto pasó después de lo que acabamos de leer. Vemos capítulo 9. Y sucedió que Cristo... que Cristo tomó a algunos de los discípulos a un monte a orar. Y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, Moisés y Elías, quienes habiendo aparecido rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y Pedro, aunque tenga sueño, permanece despierto y ve este gran privilegio, que esto no le pasó a nadie más, que Cristo se revelase de un modo especial a ellos y mostrase su gloria de un modo que casi los tumbó. Porque este privilegio tenía un propósito: sostener a los discípulos para que soportasen lo que iba a pasar en el Calvario. Y allí, cuando esto pasó, Simón Pedro entendió de verdad la gloria de Cristo, que iba a sufrir y morir en el Calvario para beneficio de pecadores. Vean el punto. Comienza: oh, soy un pecador, necesito perdón de Dios. Y luego más tarde: soy un gran pecador, necesito el perdón total de Dios. Y luego más tarde: Cristo es el Salvador. Y me doy cuenta más profundamente: Cristo es el Salvador, el que murió por los pecadores. Y después me doy cuenta de que Cristo no es simplemente un hombre, ni un profeta, sino que Él es Dios, el Hijo de Dios. Aunque Él ocultó su divinidad por su forma humana, Él tiene todo poder y toda majestad divina, igual con el Padre. Aquel Dios mismo que viniese de la gloria al tiempo, a este mundo, y sufriera una eternidad de castigo para beneficio de mí, de un pecador. ¿Quiénes somos nosotros? Un pueblo pecador. ¿Que Dios viniese de la gloria eterna para nuestro beneficio? Oh, eso movió el corazón de Pedro. Y una vez vemos algo de la gloria de Dios, entendemos. Quizá no veamos, no podemos ver la gloria visible de Cristo como la vio Pedro, pero podemos entender algo de su gloria eterna, del Salvador del mundo que vino a este mundo a sufrir y morir por los pecadores. Y una de las últimas cosas que vamos a leer está en Mateo capítulo 19, pero es esencial para nuestro pensamiento. Mateo 19, versículo 23, y después terminamos. Oigan esto cuidadosamente. Mateo 19, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Es imposible, Señor. ¿Quién será salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál era el contexto de este pasaje? Bueno, Jesús estaba hablando con un hombre que es descrito como un hombre rico, un joven rico, pero que no aceptó a Jesús, no quiso seguirle. Y dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Es eso cierto? No, el mensaje aquí es: ¿no entiendes, Pedro? Con los hombres, es imposible. Tú no puedes entrar por tu propio poder y tu fortaleza al reino de Dios. No importa cuán grande esfuerzo tú hagas, nunca podrás entrar al reino de Dios. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. ¿Ves? Le dice Cristo a Pedro: tú me necesitas a mí para morir por ti, para tomar el castigo de tu pecado para beneficio tuyo, para ganar el cielo para beneficio tuyo. Me necesitas para cambiarte completamente, tanto como un camello tendría que cambiar para pasar por el ojo de una aguja. Yo, el Señor, he cambiado tu corazón y te he hecho una persona diferente, un nuevo hombre. Y Pedro lo entendió. Oh, necesito perdón total, necesito confiar en Cristo, que es el único que puede hacer esto por mí. Él es Dios Todopoderoso y Él ha prometido que cumpliría sus promesas. Y le necesito completamente, necesito que Él me cambie completamente y me cree de nuevo, me haga una nueva persona. Yo creo que Pedro lo entendió completamente. Sí, habían algunas lecciones. Por ejemplo, cuando en la última cena, después de que Judas Iscariote había salido y Jesucristo en el Evangelio según Juan comienza a lavar los pies de los discípulos, y Pedro le dice: oh, nunca lavarás mis pies, no puedo aceptar eso. Y Cristo le dijo: si no te lavo, no tienes parte en mí. Y Pedro entendió y le dice: no mis pies solamente, Señor, sino también mis manos y mi cabeza. Y él entendió: no solamente laves mis pies, Señor, mis manos, lo que yo hago, necesitan ser limpiados. Mi cabeza, mis pensamientos necesitan ser purificados. ¿Ves cómo entiendes? Pero el día siguiente, Cristo está allí, ha sido apresado la misma noche. Cristo fue apresado y arrestado, y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro cree que puede ayudarle. Y él siguió a la comitiva que había arrestado a Pedro. Y Pedro quizá pensaba, estoy especulando, oh, puedo hacer algo para ayudar aquí. Y la sirvienta le dice: ¿no estabas tú con él? Y Pedro dice: no. Y de nuevo alguien le dice: ¿no te vimos con él? No, dice Pedro, y ahora con groserías y juramentos. Y la última vez, ¿no eres tú uno de los de sus discípulos? Y Pedro niega de nuevo, no, habiendo creído que él podía ayudar. Pero no tuvo el coraje, no tuvo el valor, y él negó al Señor tres veces. Y entonces el Señor lo pasaron de un cuarto a otro y tuvo que pasar por el patio. Y pasando por el patio, él vio a Simón Pedro y lo vio. Y a ese momento, Pedro fue quebrantado y sintió gran vergüenza de sí mismo. Y se fue y salió y comenzó a llorar. ¿Y sabes cuál es la lección? Simón, si de verdad caminas con Dios y quieres conocerle, tienes que confiar en Él completamente. Y también nosotros. No puedo hacerlo, Señor. No puedo salvarme a mí mismo. No puedo ser una persona justa. No puedo ganar mi entrada al cielo. Cristo tiene que hacer todo por mí. En la cruz del Calvario, Él debe tomar mi pecado. Por medio de su vida perfecta, Él debe ganar mi cielo. Mi recompensa eterna. Él es el que carga con mis pecados. Él es mi sacrificio. Eso es ser salvo, confiar en Cristo plenamente. ¿Y qué diferencia hizo esto para Pedro? ¿Y qué grande diferencia hará esto? Oh, ¿qué fue lo que le dijo Cristo cuando lo conoció por primera vez? Te haré una piedra al sólido. Y Jesucristo lo hizo. Cambió el carácter de Pedro. Y cuán grande cambio vemos aquí. Y todas estas cosas pueden pasarte a ti. Quizá en una noche. Quizá algo más de tiempo, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Pero ese punto en nuestras vidas llega. Que yo no necesito solamente algo de perdón, sino perdón total. Necesito un Salvador que haga todo por mí. Necesito salvación gratuita. No puedo ayudar en nada. Necesito ver que Él es el Dios todopoderoso, eterno, cuyas promesas son dignas de ser creídas. Y confío mi vida y mi muerte y mi todo a Él. A ese punto tenemos que llegar. Oh, que estas cosas les ayuden a ustedes, amigos. Que esto te ayude a ti a venir a Cristo. Completamente. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, lleno de gracia, ayúdanos, llévanos al Calvario, muéstranos nuestra necesidad. Haznos arrodillarnos ante Cristo, poner nuestras vidas ante Él y abandonar este mundo y caminar para Él. Toca nuestros corazones, Señor. Sálvanos. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, y por Él. Amén.